Este es el primer podcast de Competencias Intelectuales 2 de Leobardo, Santiago y Josafat. El presente podcast es para justificar la presentación de nuestro proyecto de Competencias Intelectuales 2 referente al tema de aplicación de un método creativo para solucionar el siguiente problema. ¿Cómo apliqué creativamente una aplicación para mejorar mi rendimiento escolar? La decisión que tomamos fue de utilizar esta tecnología de la información y comunicación, conocida como podcast, la cual estamos publicando a partir de estos momentos en el portal de iTunes, por lo que nuestros queridos compañeros, así como nuestro docente, el profesor Marcos Palafox, podrán ingresar a iTunes para checar este podcast. Y el plan a futuro de este proyecto es que, así como estamos utilizando esta tecnología en nuestra materia de competencias intelectuales, es motivar a nuestros compañeros y a nosotros mismos para utilizar esta herramienta en cualquier otra asignatura, pues es una herramienta muy útil, bastante versátil, es económico, todos tenemos acceso a iTunes. Y el desarrollo principal de nuestro proyecto es que estamos utilizando el podcast para mejorar nuestro rendimiento escolar en la manera en que almacenaremos información referente a lo aprendido en el primer, segundo y tercer parcial, para que podamos tener una herramienta viable, accesible, con la que podamos estudiar y recordar los temas. Josafat, Santiago y yo llegamos a la conclusión de que más importante que sacar una buena calificación en el examen o asegurar una buena calificación en el examen por medio del uso de esta herramienta, es más valioso concretar el entendimiento de los conceptos aprendidos en clase. Es mucho más valioso y ese es el propósito de nosotros para poder para utilizar esta herramienta. Siendo este nuestro primer podcast, tenemos como objetivo que acabe nuestra materia de competencias intelectuales y cerrar el ciclo con al menos 2 podcasts más. Y este es el primero. Y como primer podcast utilizaremos la información que aprendimos en nuestro tercer parcial, en la próxima materia, con la información de pensamiento creativo, operadores del pensamiento, desbloqueadores mentales y los bloqueadores mentales también. ¿Qué es el pensamiento creativo? El pensamiento creativo es una herramienta inherente al conocimiento humano, a la mente humana, que de una u otra forma tenemos desarrollado. Algunas personas lo tienen desarrollado de una manera más amplia y otras personas no lo tienen como tal desarrollado. Sin embargo, existen herramientas, técnicas y los métodos creativos, así llamados y establecidos por múltiples autores, con los que cualquier persona puede agudizar esta herramienta que tenemos por naturaleza humana. Y bueno, el objetivo principal de un método creativo es la solución de problemas o cualquier situación que tengamos frente a nosotros. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Obviamente, una persona que piensa creativamente es una persona generadora de ideas, es una persona generadora de productos, de procesos, es una persona que planea, es una persona proactiva. Proactiva es una palabra muy importante para las personas con pensamiento creativo. Entonces, si nos vemos, para una solución de problemas, ya sea de cualquier índole, si la queremos resolver creativamente, nos debemos de enfocar más que nada en el método creativo como solucionador de los problemas. Todo método creativo tiene una serie de pasos. Algún método creativo puede ocupar pasos de manera secuencial, otros de pasos que van de lo particular a lo general, o de menor a mayor, o de mayor a menor, ya sea de lo general a lo particular. Y si nosotros ocupamos esta información y lo realizamos de manera progresiva y correctamente, obviamente logramos una secuencia para cumplir un objetivo. Y el objetivo, como dije, puede ser tanto un proceso como un producto. En este caso, lo que estamos nosotros proyectando en el proyecto es la realización de todo un proceso de cómo aplicamos creativamente un método creativo para la utilización de la tecnología que es el podcast. Bien, yo les voy a comentar cómo fue la idea que realizamos, que llegamos a la conclusión de esta idea. Fue bien que estuvimos explorando nuestro libro de competencias intelectuales, conocido como Curso 3, Pensamiento, Creatividad e Innovación, Programa Institucional para el Desarrollo del Pensamiento, que es material de apoyo de la universidad. Y nos dimos cuenta que en esta fuente invaluable de conocimiento encontramos múltiples métodos creativos. En la clase hubo mucha discrepancia respecto a qué es un método creativo y qué no es un método creativo, y el profesor expuso a algunas personas para que dieran unos ejemplos, y pues, prácticamente todos estábamos perdidos. Fue hasta entonces que nos sugirió tomar nuestro libro y checar qué métodos creativos nos podría ofrecer el libro. Bueno, el libro ofrece una gran variedad de métodos creativos y bastante interesantes de los que podemos indagar. Algunos de ellos son acciones y consecuencias, objetivos y propósitos, alternativas al minuto, armar un plan de acción, procesos al extremo, transformaciones creativas, idea activadora y técnica de trampolín. Esa fue un método bastante increíble que les recomiendo que lo revisen en su información. Estuvimos cerca de utilizar ese método, pero el método que utilizamos fue, a nuestro parecer, mucho mejor, o quizás el mejor para nosotros. Dice: búsqueda de deficiencias, generación de soluciones, la creatividad expuesta, y por supuesto, entre muchos otros, por supuesto también está el método creativo que nosotros utilizamos para la realización de nuestro proyecto, conocido como técnica Disney. Técnica Disney. ¿Cuál es la técnica Disney? La técnica Disney es un método creativo no creado por Walt Disney. Indagamos más en el tema. El libro hace apreciar que es Walt Disney el creador de este método creativo, pero no, esta clase de método ya se había utilizado antes. Pero es quizá Disney con el que tuvo más impacto y el que tuvo más éxito. Lo esencial de este método creativo es que Walt Disney, durante la creación de todas las películas animadas en su época de oro, lo que hacía era que sus productores, guionistas, directores se encerraban en un cuarto y en el cuarto empezaban a generar ideas, pero las ideas las plasmaban en una serie de dibujos. La verdad es que no hubo un número exacto de dibujos que hacían, pudo haber sido de 5 a 10 dibujos o más. Lo importante de esto es que cuando ya tenían todos los dibujos establecidos, eran dibujos, imaginemos que eran dibujos de 1 al 10. Y era un plano secuencial de dibujos que reflejaran la historia como se la iban imaginando al momento. ¿Qué hacían ellos? Agarraban cada dibujo y lo iban desglosando en historias subsecuentes. Así es como ellos se formulaban el problema de crear una nueva película, lo plasmaban en ideas, lo plasmaban eso en dibujos, y a través de los dibujos, los guionistas empezaban a redactar la historia. ¿Por qué? Porque ya tenían un fundamento visual. Ya sabían que en el dibujo 1, en el dibujo 2 era el inicio de la historia. Quizás en los dibujos intermedios era el clímax, y al final ya tenían los dibujos establecidos. Supongamos que murió un caballero o algo así, eso lo dibujaban y en base a eso se dedicaban a escribir. Nuestro libro de competencias intelectuales, curso 3, nos dice que esta técnica es una técnica bastante poderosa en cualquier ámbito, ya sea ámbito educativo, ámbito empresarial. Es una herramienta que cualquier persona puede usar, no solamente para realizar películas como lo hizo Walt Disney, y más bien como lo hacen actualmente grandes productoras de cine. Es una herramienta que todo el mundo puede utilizar. ¿Para qué? Para realizar cualquier proyecto, para realizar cualquier, solucionar cualquier problema, para hacer un plan de vida. Esa es una herramienta muy importante. Ese sería muy, muy, muy gratificante utilizar esta herramienta para organizar un plan de vida en el futuro, quizás. y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, lo esencial de la técnica Disney es que lo que nosotros hicimos fue que entendimos, comprendimos la técnica Disney, indagamos más al respecto sobre la técnica Disney y nos propusimos establecer qué es lo que íbamos a hacer. Bueno, nosotros hicimos una serie de 5 dibujos. En el primer dibujo dibujamos el salón donde el profesor nos estaba enseñando las características del proyecto que íbamos a presentar. Y en el segundo dibujo nosotros presentamos, más bien dibujamos a nosotros tres con la idea de que nuestra tecnología que íbamos a usar iba a ser el podcast. Pero ¿cómo íbamos a hacer el podcast? Eso lo expusimos en el siguiente dibujo. Indagamos un poco más, investigamos las maneras de crear un podcast y encontramos con una aplicación que se llama Podocast, que es una aplicación a la que todo el mundo puede ingresar de manera gratuita. Nos trae una serie de pasos bastante sencillos para crear el podcast. Y en nuestro cuarto dibujo, nosotros nos dibujamos ya presentando nuestro producto final, más bien nuestro proceso final, lo vemos más como un proceso. Y en el quinto dibujo nos vimos, no sé, dibujados como si hubiéramos ganado el concurso de pensamiento creativo que nos había comentado el profesor. Fue una gran fuente de alentamiento esta técnica, porque debo decir que la verdad nos divertimos bastante. Nos divertimos bastante. Nos reíamos mucho de que la verdad ninguno sabía dibujar bien, pero bueno, hicimos lo mejor que pudimos y ese fue el resultado. Esta es la manera en como nosotros utilizamos el pensamiento creativo, utilizamos un método creativo para aplicar creativamente el uso de una tecnología. Los resultados, es un poco pronto para hablar de los resultados. Pero por el momento nuestra meta es retener esta información y ver cómo nos va en el regreso a clases y que nos vaya bien con nuestro tercer examen, nuestro examen de tercer parcial de competencias intelectuales. Realmente nosotros no estamos asegurando una calificación por el hecho de utilizar esto, sino yo lo estoy haciendo más como que para reforzar los conocimientos. Reforzar los conocimientos. Y eso es algo muy importante que nosotros como equipo lo planteamos desde el inicio. Reforzar los conocimientos nada más. Bueno, ya hablamos de pensamiento creativo y vamos a hablar ahora de lo que son los desbloqueadores mentales. Los desbloqueadores mentales pudimos aprender en clase que también son conocidos como disparadores o gatilladores mentales. O estimulantes cognitivos. Esto tiene mucho que ver con los métodos creativos, porque realmente todo método creativo es único y especial, y cada método creativo tiene sus propios gatilladores y disparadores mentales. En el caso de la técnica Disney, el disparador mental fue la creación masiva de ideas y plasmarla en dibujos. Digo, es algo increíblemente valioso. Nosotros ni nos la creímos de lo rápido y grandioso que fue el resultado de aplicar esto. Bueno, los desbloqueadores mentales tienen como objetivo ampliar la percepción. ¿Qué es la percepción? Es nuestra capacidad de seleccionar estímulos y darle significado. Nosotros como seres humanos tenemos muchas percepciones. Tenemos percepción olfativa, percepción visual, percepción gustativa, percepción kinestésica. Algunos lo tienen más agudizados unas percepciones que otras y otros menos, y etcétera. ¿Y cuál es la razón? ¿O cómo relacionamos esto directamente con nuestra materia? Bueno, lo que pasa es que la aplicación de la percepción en nuestra materia será la interpretación de los signos lingüísticos. Y los signos lingüísticos ya pueden ser letras, palabras, números y etcétera. También debemos recordar, compañeros, que para hablar de percepción Tenemos tres aspectos fundamentales. Hablamos de memoria genética, memoria empírica y datos del exterior. ¿Qué es esto? Los datos del exterior es obviamente la información que tenemos alrededor de nosotros. La memoria genética es la memoria que nosotros venimos cargando desde que éramos muy pequeños. Es la memoria que se nos ha venido formulando. Es la memoria que nos hace saber por qué esto se llama así, por qué esto huele así. Y la memoria empírica es un tipo de memoria especial que desarrollamos cuando alcanzamos sentidos de percepción muy altos. Bueno, eso fue en cuanto a los desbloqueadores mentales. Ahora vamos a hablar de los bloqueadores mentales como nuestro último tema en Competencias Intelectuales 2 durante el tercer parcial. ¿Cuáles son los bloqueadores mentales? Los bloqueadores mentales, a ciencia abierta, son aquellas razones por las que nosotros nos opacamos mentalmente o nos bloqueamos a la hora de pensar. Esto es muy importante porque yo he sido testigo de personas bastante, ¿cómo decirlo?, grandiosas, bastante creativas, increíbles, eminentes, vocacional y laboralmente. Pero siempre hay un detalle. Por ejemplo, yo conocí a una persona muy inteligente en mi último semestre, pero a la hora de exponer se bloqueaba completamente. Y en lo particular, yo soy de las personas que se bloquean en los exámenes, pero a la hora de exponer, yo tengo un grado de ponencia bastante bueno, de lo que estoy orgulloso, pero mis bloqueos se manifiestan a la hora de hacer los exámenes. Digo, es de cada quien. Y pues bueno, hablando ya de los bloqueadores mentales, más a fondo, sabemos que son actitudes negativas que pues impiden expresar nuestras ideas. ¿Qué será más? También son bloqueos que tienen una carga negativa, que impiden nuestra expresión, nuestra comunicación, e inclusive hasta nuestra creación, a la hora de que estamos pensando creativamente. ¿Y estos bloqueos cómo pueden ser? Bueno, pues hay distintos tipos de bloqueos. Ahí está el bloqueo cognoscitivo. Y cuando una persona tiene bloqueo cognoscitivo, pues se le dificulta mucho identificar el problema de una situación. A veces tiene una rigidez perceptiva y eso es muy malo. La rigidez, estamos hablando de percepción y sabemos que debemos de utilizar nuestros sentidos. Y cuando la persona está bloqueada cognoscitivamente, tiene una rigidez perceptiva. O sea, no permite usar todos los sentidos para observar correctamente. Otros bloqueadores también pueden ser el bloqueo emocional. Este es el que nos afecta más a todos. Y es el caso de mi amigo que le dificultaba mucho a la hora de exponer. ¿Eso qué es? Temor a equivocarse. Estamos hablando de inseguridad psicológica. Y esto es un miedo tan natural de todas las personas para en cualquier nivel educativo, que pues miren, muchos, pues más bien son pocos las personas que logran salir de esta clase de bloqueos. También pues el bloqueo emocional tiene que ver con la falta de impulsos para llegar hasta el final del problema. ¿Y qué es esto? Que no hubo la motivación necesaria, o no hubo el interés necesario para explorar o solucionar el problema. También tenemos el bloqueo físico y los bloqueos culturales. Los bloqueos culturales yo creo que son los más peligrosos. ¿Por qué? Porque esto tiene mucho que ver con la moral, con las reglas que nos ha impuesto la sociedad. Y son a veces los estigmas culturales los que nos bloquean del conocimiento y de la apreciación de nuevas ideas y de nueva información. Y eso le pasa a muchísimas personas. Y eso, compañeros, se traduce en ignorancia. Pero bueno, ¿cuál es la manera de sobresalir de estos bloqueos? Bueno, pues la única manera de sobresalir, o más bien una de las maneras para salir de estos bloqueos, es pensando creativamente. ¿Y cómo vamos a pensar creativamente? Utilizando todas las herramientas de las que hablamos anteriormente. Bueno, pues este fue el primer podcast de Competencias Intelectuales 2 referente al tercer parcial. Espero que les haya gustado. Vamos a hacer algunos ajustes. Posiblemente en el futuro hagamos ya un intro. La verdad, el plan es que terminemos el semestre con hacer otros dos podcasts. Con el podcast del cuarto parcial y el último podcast haciendo hincapié en la información que se vio del primero al cuarto parcial con las opiniones ya de mis compañeros. Esta vez decidimos que nada más es uno el que lo iba a hacer, pero nos vamos a ajustar para hacerlo más cómodo, que compartamos la opinión los tres. Y espero que esto haya servido de fuente de motivación para mis compañeros y para mi profesor para utilizar esta herramienta que es bastante útil y reforzar los conocimientos en cualquier materia. Gracias.